escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos comenzando otra edición de La Venganza Será Terrible, junto a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
El 3 de noviembre estaremos en San José, en la República Oriental del Uruguay,
sí,
haciendo un programa en la hostería del parque,
sí,
o mejor dicho, en una carpa cercana a la mencionada hostería.
Y diremos que atención Rosario.
Atención Rosario, que la gente todavía no saca las entradas.
Hagan correr la voz.
¿A qué estamos jugando?
Porque el día 18 de noviembre estaremos en el Teatro El Círculo,
sí, sí,
de Rosario, y las entradas ya están disponibles en Ticketek.
Sí, señora, Ticketek.
Ticketek.
Creo que es la misma señora.
Puntuar. Bien. Ah, y en Uruguay yo no dije que las entradas están en Habitat.
Ah, sí, sí. ¿Eh? Pero eso en Uruguay.
Eso en el Uruguay.
Bien, si usted quiere podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
¿Cuándo abren el techo del Observatorio Astronómico de Parque Centenario? Veo que ahí hay un observatorio.
Sí, sí, el planetario.
No, el planetario es otra, sí, cosa.
¿Cómo? Ah, sí, ya sé, el de Parque Centenario.
El de Parque Centenario se le abre el techo.
El planetario en realidad no observas nada, es como un cine.
Es de mentira.
Es de mentira, es un techo con agujeros pintados.
Claro, en el planetario usted ve el símbolo y en el observatorio del Parque Centenario...
Ve la cosa.
Así es.
Claro. Así que según con quién vaya, usted puede elegir entre ver el símbolo y ver la cosa.
Claro, pero lo que pasa es que sucede que después de ver tanto símbolo...
Sí.
A uno le dan ganas de ver la cosa de vez en cuando. Entonces,
sí,
va al observatorio para poder ver, por ejemplo, la luna, lo más fácil de ver.
Sí.
Con un telescopio, le abren el techo y empieza a salir, vio que es como un telescopio, sí.
Sí, prácticamente, sí.
Se extiende y ahí me imagino algún tipo que lo pone en foco.
Yo
y...
no sé, no tengo la menor idea, nunca he ido.
Y sí, porque le dice...
Prefiero ver la luna, mire, yo soy una persona así muy ecológica,
sí,
muy que no usa contestador.
¿Qué tiene? Contestador no se usa más, no hay contestador.
No importa.
No se
vende con máquinas. ¿Se acuerda de esos tipos que decían que no hablaban con máquinas? Y vos te ponías un contestador en tu casa, si te llamé no estabas, me hubiera dejado un mensaje en el contestador. No, yo no hablo con máquinas, es el tipo que enarcaba las cejas y se iba a la casa a escribir poemas.
Sí, se habrá suicidado ahora, porque
sí,
con el WhatsApp, se
claro,
habrá suicidado con un celular.
Bueno.
Se disparó en la nuca.
Todo eso soy yo, así que prefiero mirar la luna a ojo limpio.
Pero hay cosas que...
No con artefactos eléctricos como eso que usted me está citando.
No, pero usted, si observa la luna a ojo limpio, como la llama,
sí,
hay cosas que las adivina de la luna, ve una mancha. Pero yo le estoy hablando de un acercamiento.
Uh-huh.
Que usted ve, por ejemplo, los cráteres. Vio que la luna está llena de cráteres.
No vi, justamente, como yo no uso telescopio, para mí la luna no tiene ningún cráter.
Tiene cráteres, yo le digo porque lo vi en telescopio.
¿Y no será que están dibujados en el telescopio, señor? ¿No pensó eso?
No, ¿cómo va a estar?
Han hecho tantas mentiras los norteamericanos, como por ejemplo, que fueron a la luna. Mire si van a ir a la luna.
Sí, señor, pero
no
eso
se puede ir a la luna,
está muy
señor.
Documentado. Que
es
eso
todo no... una filmación del tipo ese, ¿cómo se llama? Stanley Kramer.
¿Pero qué va a ser una...? ¿Qué va a ser una filmación, señor? Eso se lo contó el mismo del contestador automático.
Sí.
Sí, me imaginé.
Son todas patragnas.
El hombre llegó a la luna y sobradas pruebas de eso, no solo llegó. Fue varias veces, fue vino.
No sé con qué ventaja. Bien.
Ahora, yo le hago una pregunta a usted sí. Como astrónomo.
¿Se ven, por ejemplo, los canales de Marte?
¿De Marte?
Sí.
¿Qué canales?
Los anillos de Saturno. Finalmente no había canales, ¿no?
No.
¿De acuerdo? Antes de las observaciones más minuciosas se hablaba siempre de los canales de Marte y finalmente no hay canales en Marte.
¿Qué era? Era
unas rayas cualesquiera que viéndolas mal parecían canales y viéndolas claro. Bien no eran nada.
Marte es muy parecido a
Ranelag.
No, señor.
¿No?
A una parte de Purmamarca. A los cerros colorados de la quebrada
sí,
de Humahuaca.
Sí, es muy parecido. De los siete colores, sí.
Sí, atrás. La parte de atrás de los siete colores...
Es Marte.
Es así, es rojizo.
A mí me lo dijo uno que trabaja en la NASA.
¿Qué le dijo?
Dice, estuve observando Marte y sí. Es igual a Pumamarca.
No,
igual, mire que yo estuve en Pumamarca. En Marte no estuve, me dijo el tipo. Sí. Pero estuve en Pumamarca dos veces,
sí. Así
que con eso se equipara.
No, bueno, no es que se equipara. No es exacta la equivalencia,
claro. Pero
el paisaje es parecido. Si uno va a los cerros colorados que están atrás de Purmamarca, atrás del Cerro de los Siete Colores, usted puede decir, esto si yo saco una foto...
Es Marte.
Y saca los cacos.
Saca una foto de mar y sí, se las
que
camionetas,
que no
le salga el tipo que vende pancho, no.
No, que no le salga nada de eso. No hay tipos vendiendo pancho por Purmamarca, no conocen el pancho.
No conocen el pancho.
Por suerte.
No, por suerte. Yo siempre voy allí
sí. A
no comer pancho.
Sí. Por no atender contestadores, se va por Purmamarca a no comer pancho.
Bueno, muy bien.
Pero yo le quería hacer una pregunta como sí. Astrónomo.
A ver, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Porque Camilo Flammarion, encantado.
¿Y qué tal, Flammarion? Mucho gusto. Y todas las fotos que muestran de la Luna y otros satélites.
Sí.
Son como todas iguales. ¿No?
Sí, son de la Luna. Las fotos de la Luna son todas iguales.
Pero, sin embargo, si alguien sacara una foto a la Tierra, podría sacar, por ejemplo, una parte de la Tierra es Mar del Plata, y otra parte de la Tierra es la quebrada de Humahuaca, como dijimos recién.
Claro, es que la Luna
es muy distinto.
Muy monotemática. Quien vio un lugar de la Luna ya los vio todos.
Pero yo dudo que sea así. Para
¿Ah,
mí
sí?
Están sacando la foto siempre en la Mar del Plata
lugar.
De la Luna.
Claro.
Y nos están vendiendo la postal de la Luna.
Claro, debe haber algunos lugares más lindos, ¿no?, de la Luna.
El lado oscuro de la Luna.
Sí.
Y de ahí, de ese lado, me parece que el paisaje debe ser distinto. Y hay que ir a mirar, porque siempre va es la cara que se ve desde acá. Yo me imagino que lanzan, no sé ustedes qué hacen, pero lanzan el cohete desde acá para allá, sin pegar la vuelta.
No, la hemos pegado la vuelta ya.
¿Pegó la vuelta
sí,
la Luna?
Sí, muchas veces. Lo primero... La primera incógnita era que a ver si había alguna otra cosa rara del otro lado. No, es lo mismo.
Es lo mismo.
Mire, no vale la pena que vayamos más del otro lado porque es lo mismo. ¿Para qué va?
Y bueno, pero...
Son mucho más kilómetros y de gusto.
Pero que no, de gusto no, en proporción.
Nosotros,
no son
bueno, hacemos aquí unas observaciones con el,
sí.
con el microscopio.
No, con el telescopio.
Ah, con el telescopio.
¿Usted es astrónomo?
Sí, claro que sí. Y mientras tanto damos una charla acerca de la Luna.
Ah, va explicando...
Va explicando algunas cosas elementales.
¿No? Y si yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué es esto?
La Luna.
No, eso ya lo sé, digo. ¿Qué es este detalle, estas especies de como de valles?
Son valles, justamente.
Bueno, pero ¿cómo se han formado esos valles?
Qué sé yo, cómo se forman todas las cosas, ¿no?
No, todas las cosas, no.
Por ahí cayó un meteorito y le abrió un agujero, ponele. El cráter de Copérnico es así.
Pero
cayó un meteorito. Dejó el agujero y le pusieron un cráter de Copérnico.
No, bueno, me parece
y
que...
Los valles se producen porque habrá plegamientos también allí en la Luna, que favorecerán la formación de montañas, qué sé yo.
Hay movimientos geológicos, va, no geológicos, sino lunógilos serían.
No lo sé yo, ¿no? No sé si la Luna tienen el interior una actividad volcánica como la de la Tierra.
A mí me dijeron que está muerta.
Está muerta, sí, sí. A mí también me lo dijeron.
Y bueno, yo, entonces...
Pero yo no quería tampoco divulgar esta noticia.
No, bueno, pero... Es
muy entonces no hay terremoto en la Luna, nada de eso.
No, una moto sería ahí, pero...
Entonces, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No. Sin embargo, y esto ya se lo pregunto como astrólogo...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? La Luna ejerce una influencia...
Sobre las mareas, sí.
Y sobre los seres humanos...
Los seres humanos...
Y los seres vivos en general.
Bueno, figúrese, todos los viernes de luna llena, ¿en qué se convierte el séptimo hijo varón de una familia? En Loíso.
Eso es un cuento, es una leyenda.
Es la influencia de la Luna, ¿no? De no ser por esa influencia que ha sido estudiada por...
¿Por quién?
Por astrónomos y... por científicos de toda la haya, de no ser por esa influencia lunar, el séptimo hijo varón de cada familia permanecería así, igual que siempre.
Sí.
En cambio, no es así.
Pero ¿y dónde lo ve el lobizón?
El lobizón, el que no me diga que va a negar que existe el lobizón.
Bueno, permítame negarlo porque frente a la falta de evidencias de lobizón...
No, todo el mundo sabe que si uno tiene siete hijos varones... el séptimo todos los viernes de luna llena, creo.
Sí.
O todos los viernes, me parece que todos los viernes.
Sí, ahora vio la flexibilización laboral.
Más sí, todos los viernes.
Sí.
Ah, no, pero mejor de luna llena, porque estamos hablando de la luna.
Claro, si no, ¿cuál entonces, sería la influencia?
Claro, se convierte en lobizón. Esa es una demostración de la influencia de la luna en nuestras vidas.
Bueno, no sé, yo escuché...
Especialmente si somos el séptimo hijo varón de una familia, ¿no?
Ahora, ¿no es el ahijado del presidente de la nación?
No, el ahijado, si el presidente de la nación le sale de padrino, se rompe el maleficio.
Ah, no, no es lobizón.
No es lobizón. Por eso, los presidentes salen padrinos de los séptimos hijos varones de la familia.
Ah, bueno, no hay muchos casos tampoco de...
No hay, yo conozco uno.
¿Un caso de lobizón, dice?
Un caso
o de ahijado...
No, de lobizón, porque justamente este muchacho se llama Juan Domingo.
Sí.
Y fue el séptimo hijo varón de la familia y salió de padrino el presidente.
Ah, mire usted.
Presidente Aramburu.
Juan Domingo Aramburu, sí. bueno, pero eso usted lo dice, está bien, yo no voy a discutir con un hombre de ciencia como usted.
No, claro, no me discuta porque...
No, yo no dije...
No, bueno, porque además viene cansado.
No, bueno, pero eso no es... no hay motivo para ponerlo en esta discusión.
Yo voy siempre con mi novia al planetarium.
Al planetario, sí.
Y entonces, ahí, claro, las estrellas están pintadas arriba en el techo.
Las proyectan, señor, hay un proyector.
No, están dibujadas, las dibuja un tipo a la tarde y después te hace mirar.
Pero eso
no
es
vale
el,
nada.
Eso señor. Es el cine ópera, lo que usted
el
dice.
Cine ópera, sí. Yo a veces voy, a veces al cine ópera, a veces al planetario, da lo mismo.
No da mal, creo no, que no está mal las estrellas.
No tiene sentido mirar las estrellas así.
No, ¿cómo que no? Mire, yo he ido ahí al planetario, que le proyectan, es como un cine pero cóncavo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, desde el proyector le ponen las estrellas y hay una tipa, cuando yo fui había una tipa,
sí, sí,
que marca con un cursor de rayo láser, sí, sí, con
de esos que se usan para molestar a Orión.
Sí, de esos.
A la constelación de Orión, justamente.
Le dice, bueno, esta es la constelación de Orión, y la recorre.
¿Cuál?
Toda, esta.
Ah.
La recorre de cabo a rabo. Y entonces, y después le lo va cruzando con otras constelaciones hasta que se
ahora, esa
se
visión
desdibuja.
Plana que uno tiene del universo es contraproducente, ¿no? No nos da una idea del universo, ¿no? Imaginamos la bóveda celeste, justamente como si fuera una bóveda, y no es. Y lo que hacemos es un corte muy raro del infinito, y de las luces que vienen desde distintas distancias y de lo que se llama las constelaciones. Y las constelaciones son construcciones muy arbitrarias que se dan desde un punto de observación, pero cualquiera, como es la Tierra, y que nos dan una idea equivocada. A veces aparecen al lado, pegaditas, estrellas que son muy distantes una de otra, porque digamos que una está muy atrás y la otra muy adelante, y sin embargo las vemos todas como pegadas al vidrio. Y esa es una idea equivocada. Se nos va formando, y eso pesa mucho, una idea bidimensional de las estrellas, del universo estelar. Y eso no es una buena... No es muy científico, que digamos. Hablar de constelaciones no es científico. Mm. Yo creo que ahora estamos en condiciones de echar una nueva mirada sobre el universo, ¿no?
Y también me parece que la tecnología lo permite un poco. Claro. No sé si en el planetario, pero en otros planetarios.
No. Claro. El planetario es la máxima expresión de la concepción antigua del universo. Imaginar todo como una bóveda y entonces nombrar las constelaciones, trazar una línea entre Betelgeuse y Rigel, y entonces creer que ahí esa es la constelación de hoy. Por ahí están muy lejos, son estrellas de distintas magnitudes que en realidad, si usted se pone en otro lugar, ya no forman el mismo dibujo.
Claro, hace
otro. Pero basta con apartarse un poco de la Tierra y ya. Y entonces, ¿cómo es? ¿Qué idea tenemos del universo, ¿no?
Sí, es una mirada terrestre,
sí,
con todas las limitaciones
pero
de lo terrestre.
Terrestre y bidimensional, eso es un poco raro. Ahora, querer trazar un mapa de eso, me parece que es contrario a la realidad. Mm. Bueno, no importa.
Bueno, hay que hacer un planetario al revés, o sea, una especie de introspección. Digo que cuando le muestran un paisaje de la bóveda celeste, por llamarle de alguna manera, del universo, se parece mucho a algo que uno ve en un microscopio si indaga, por ejemplo, en un glóbulo rojo. Bien adentro, usted va bien adentro, bien adentro, bien adentro, y el paisaje es parecido.
Sí, 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 usted...
Hay que dar vuelta a la butaca
del planetario. Usted tiene ganas de parecido.
A muchas cosas.
Claro.
Y traza también dibujos bidimensionales.
Hay gente que va al planetario, digamos, a saciar su lujuria.
Señor.
A mí me parece que sí, yo he visto. Porque aprovechando que están todos mirando para arriba...
Digo que podría ser un buen lugar a favor de dos cosas. Una, de ese dato que los asientos se reclinan.
Claro, imagínate.
Se reclinan, ¿no? Mucho.
Sí, sí.
Y el otro, que usted está bajo las estrellas. ¿Cuántas posibilidades tiene de estar bajo las estrellas? Así, un cielo totalmente estrellado.
Muchas.
No, poquísimas. No, en la ciudad no ve las estrellas, no se ve nada.
Sí, se ve.
Salga ahora acá, en la calle Venezuela,
no,
a ver qué
pero
ve.
Bueno, se pone en el...
Tiene que ir a la Patagonia más profunda.
Mira, si yo
y ahí está
a
nublado.
La Patagonia más profunda, prefiero ir al planetario, que es más cerca.
Bueno, no le digo, vaya al planetario.
Bueno, y entonces qué.
Se ve muy bien, ¿sabe qué? Que ahora vamos mañana a San Juan, me dijeron, en Cuyo, todo San Juan, Mendoza.
Sí, sí, sí. Yo he recorrido a la noche la ruta. ¿Cuál es? ¿La 40?
Y la 40 atraviesa todo, de norte a sur, todo el país.
A la noche hay paisajes estrellados muy, muy considerables. Mm. El tipo que no va al campo pierde la noción de lo que es la oscuridad. Mm.
Y el silencio.
Sí, el silencio, quién sabe. Hay un ruido del silencio que hace mucho que yo no escucho. Que es... Y hay una oscuridad que no ves en serio. No es que ves más o menos. ¿Por qué? Y porque hay una heladería a 40 metros. Entonces, se te cortó la luz y ves igual. ¿Por qué? Porque enfrente no cortaron. Ahí, en cambio, en el medio campo, cuando no hay luna, ¡oh! Eso es una oscuridad. Buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire,
¿usted es gaucho?
No, yo le... No, no, sí, soy igual. ¿Cómo le va?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien, soy...
Mire, yo no conozco la oscuridad.
Mire, yo tampoco.
¿Pero cómo? ¿Soy un gaucho?
No, porque...
Creo que en el campo está la oscuridad verdadera, la oscuridad profunda, de esa que no proyecta luz, por lo tanto no hay sombra, no hay nada.
Bueno, pero... Desde Uri que le tengo miedo a la oscuridad, canejo.
Ah, bueno, ¿y qué?
Ah, sí, sí.
¿Y qué, prende algún...?
Siempre ando con un sol de noche en la mano.
Bueno, pero de pronto se le terminará la llama, se...
Mire, no quiero hacer de gaucho porque no puedo. Sí. No puedo hablar, ya no puedo, mire, estoy tan
Se urbanizó.
No es que me haya urbanizado, no puedo hablar, ya estoy a punto de perder toda la poca voz que tenía, ¿no? Qué desgracia, ¿no? No poder cantar. Uno no puede ni tener penas, porque si no las puede cantar, ¿para qué sirve? No, mi padre, para quitarme el miedo a la oscuridad, me encerraba todas las noches en una pieza oscura.
Ah, pero le mostraba...
No, me mostraba nada, me encerraba en una pieza oscura, ¿cómo quiere que se lo diga?
No, ¿pero qué? ¿Cuánto tiempo le encerraba para mostrar?
¿Cuánto tiempo? ¿Toda la noche? ¿Cuánto tiempo?
Pero señor, eso es una barbaridad, es un maltrato...
No, señor, es justamente... se trata de la siguiente idea. Si vos le tenés miedo a algo, te tienen que enfrentar con ese algo para que comprendas que en realidad no entraña ningún peligro.
Bueno, sí, pero enfrentar, tanto. Porque...
Salvo que uno le tenga miedo a cosas verdaderamente peligrosas, como por ejemplo el tigre.
Que claro, lo ponen en una jaula con un tigre.
Si un niño le tiene miedo a los tigres, no lo encierran en una habitación oscura con un tigre.
Claro, viste mientras te está
masticando.
Viste
que no te va a hacer nada, dice, mientras uno está entre los dientes del mencionado felino.
Bueno, pero en el caso de la oscuridad, el procedimiento es el siguiente, se lo digo yo como psicólogo.
O como padre.
Sí, también.
¿Es padre del psicólogo?
Hay algunos psicólogos que increíblemente son padres.
Ah, mire vos.
Sí. Usted le dice a su niño, mira, vas a ver que no hay ningún monstruo. Sí, hay un monstruo.
¿Por qué habla así su hijo? ¿Qué le pasa?
Está asustado.
Ah.
Entonces le dice, vas a entrar al cuartito oscuro y vas a ver que no hay un monstruo. Sí, en el cuarto oscuro hay un monstruo. Bueno, ninguna alegoría electoral.
No.
Y usted lo mete adentro y dice, sí, pues, ahí está. Usted prende la luz y le muestra que eso que él configuraba como un monstruo era el escobillón.
Ajá.
¿Ves que es el escobillón? Y el nene dice, ah, sí. Y entonces pues le vuelve a apagar la luz y dice, ¿ves? Vuelve el monstruo. Bueno, muchas veces el niño no comprende.
¿Qué quiere decirte, que los escobillones... en la oscuridad se vuelven monstruos?
No, pero...
Porque yo ahora, que me lo dice así, yo tengo un cuartito donde guardo los escobillones, sí. Y me parece que no voy a entrar más.
No, pero...
Señor... Ah, sí, yo antes no le tenía miedo, pero después de oírlo a usted y de contar esa tremenda anécdota, esa historia tan sentida, yo no me acerco a un escobillón nunca más, mirá si me come.
Pero no le va a comer un escobillón, lo que le quiero
que
decir
no?
Es
mire
que
el lo escobillón... que le pasó a su hijo.
Pero es que el escobillón parece un monstruo, pero es un escobillón.
Es un escobillón, pero no importa, mirá si me come.
En la oscuridad se llena de monstruos, porque
y
es
bueno,
así.
Me lo está diciendo.
No, bueno, se llena en su inconsciente, en su cabeza, en
no
su
no importa dónde.
Bueno, eso lo tiene que vaciar.
¿Mi cabeza?
No, su cabeza no. Ah. Esas ideas, porque si no va a poder dormir o descansar. ¿No le pasa a veces que de reojo le parece que hay como una presencia?
Sí, es cuando duermo con alguien.
No, le digo.
Sí, cuando duermo con alguien a veces me despierto en mitad de la noche y de reojo veo que hay como una presencia.
No, como una presencia.
Y miro bien y es una presencia. A veces me cuesta algunos segundos recordar quién es.
Por eso es como una.
Que han pasado tantos años y uno...
Tanta presencia.
Tantas presencias y al levantarse, al despertarse... no sabe qué año es. Uh-huh. Yo tengo un almanaque arriba de la mesa de luz.
Ah, para...
para saber enseguida qué año es. Y entonces miro el almanaque, digo, menos mal.
Menos mal que no es el escobillón.
Sí, menos mal que no es tal año. ¿No?
Claro, sí. El año, no voy a decir ningún año.
No diga nada.
Por ahí
no diga absolutamente
me temo la pata. Bueno, lo que le quiero decir es que es importante... observar los planetas, las estrellas...
¿Y qué otros lugares hay, además del planetario y el telescopio de Parque Centenario?
No, uno
¿a qué otro lugar puedo ir yo para que me hagan ver cosas del cosmos?
Yo vi en National Geographic,
sí.
En Nat Geo,
sí.
En el canal ese que a mí me
gusta
tanto.
Ah, yo creo que era una revista, sí.
Sí, también, son muchas cosas.
Sí.
Mostraron el observatorio más alto del mundo.
¡Ah! ¿Cuál era?
Ahora me olvidé.
Ah,
pero
era el más alto,
era
del,
el más
mundo.
Alto del mundo.
Debe ser el del Monte Palomar, que es el más grande.
No es. Primero que el del Palomar no es ni el más grande ni el más alto.
¿Cómo? Siempre fue el más famoso.
No, bueno, no es ser el más grande ni el más alto el más famoso.
Bueno.
Ni tampoco es el más famoso.
Sí, el observatorio del Monte Palomar, sí, clásico.
Bueno, este estaba por arriba de las nubes, en una montaña, claro, si es el más alto.
Claro. Para ver desde más cerca. Ahora calcule que si estamos hablando de años luz de distancia, usted me
la
dice
diferencia
una diferencia de 2000 metros, ¿para qué me voy a poner en gasto?
Sí.
Y más vale me lo hago cerca de mi casa, que me ahorro mucha guita. No, ¿qué pero, gano con eso?
Pero ahí tiene
ah, si estoy no, señor. 2 kilómetros más cerca del sol. Ah, oh, que cómo se ve que se está cerca. Ah, de acá es otra cosa, dice el tipo.
Sí, pero no tiene todos los gases que le tapan.
Sí, sí.
Porque
eso sí.
Y bueno, señor, porque vio que ahí en la altura.
Ha sido un gusto.
Usted está más cerca de la estratosfera.
Ah, sí, yo escuché hablar de la estratosfera.
Bueno, vio que es donde termina, es como el parabrisas de la atmósfera.
Sí.
Entonces ya ahí
se ve más clarito,
se empaña
no hay,
menos,
no hay toda la podredumbre, señor,
claro,
la contaminación,
claro,
todo.
Ve toda la posición, no hay luz, ahí sí que hay oscuridad a la noche,
sí, claro,
que nadie sube hasta ahí, y además tienen elementos de medición de otras cosas, aprovecharon la obra del observatorio para medir, por ejemplo, la densidad de las nubes.
Bueno, pero yo digo acá en Buenos Aires, porque quiero ir con mi novia a recitarle cosas mientras ella mira las estrellas. Hay que cerrar un ojo, ¿no? Para
mirar por telescopio, claro. Sí, eso cuando... Había antes un tipo ahí en el obelisco.
Ah, sí.
A veces estaba por Recoleta también.
Sí, ¿qué era? ¿Que del ministerio...?
No, como uno de un tipo que vende garrapiñadas, pero que tenía un telescopio.
Ah, sí, sí. ¿Y qué?
Y lo apuntaba para la luna.
Ah, y miraba.
Y usted pagaba una tarifa, por lo general módica, y podía ver... Pero yo nunca vi nada.
No, a lo mejor porque no...
Pero me
no
daba...
Pagó.
Sí, pagué, pero me dio vergüenza decir que no veía nada, porque...
Es que él contaba con que a todos les da vergüenza decir que no ven, y entonces...
Pero la gente decía, qué maravilla.
He visto el cráter de Copérnico.
La gente decía, qué hermoso, gracias, qué hermoso.
Y se iban tomados de la mano y llamaban para siempre.
Sí, a mí no me pasó eso. Yo miraba.
A mí tampoco.
Yo miraba. Y no vi.
Bueno.
No sé.
Y bueno, que no me mire así.
No, pero era, digo...
Que lo llevemos preso.
No, porque uno, por ejemplo...
Hombre.
Yo me quiero comprar un telescopio, por ejemplo.
Ah, sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Y quiere un telescopio?
Sí, quiero un telescopio, pero no sé comprar, porque no
a
sé
ver,
de esto.
¿Qué le parece este?
¿Esto es un telescopio?
No, este.
Ah, mire, este no parece de gran porte.
No, pero es para mirar estrellas cercanas.
Pero si no hay estrellas cercanas, son todas...
Bueno, entonces no lo compre.
No, sí, me interesa, le digo.
En realidad es para vecinas, este.
Ah, estrellas
para vecinas que se bañan en cuero.
Sí, pero yo vivo, tengo 2 medianeras frente a mi ventana.
Bueno, el más grande que tenemos es este.
Ah, bueno, entonces claro. Esto sí, esto ya es un...
Lo hemos traído de Constantinopla.
Sí. Es marca Recopla.
Sí, a ver, observe, mire, observe.
A ver, ¿por acá es?
Sí, por acá, a ver.
Sí, no, ¿qué veo? Veo oscuro.
Ah, no, espere, está cerrado.
Ah, bueno, señor, ver, entonces...
Ahora, no, lamentablemente no me han traído la llave.
¿Y qué?
Porque está cerrado, se cierra esto. Cuando no está mirando, hay una tapa.
Pues,
si no, se gasta.
¿Pero qué se gasta? Si es óptico, es
un... No importa, pero se gasta de tanto mirar.
¿Pero cómo se va a gastar?
Ya era lo que se llama el mal de ojo del telescopio.
Pero no, señor, no tiene catarata.
Que agarra como una excomúnica.
Es la envidia de los otros observatorios.
Claro, de los otros observatorios, y te ojean.
¿Pero qué lo van a ojear?
Lo vas a mirar y te duele la cabeza.
Pero no, señor, ¿de dónde saca esas cosas? Se le están mezclando los libros a usted.
Bueno...
No funciona
así. Ese vale 1.000.000 de pesos.
Sí, 1.000.000 de pesos, sí.
Pero
sí.
Mire qué regalo,
¿En cuántas cuotas se puede pagar esto?
En una.
Ah, ¿en una cuota? Bueno,
en una cuota de 1.100.000.
Pero no vale 1.000.000.
Sí, pero en cuotas hay un recargo del 10%.
Ah, con razón. Bueno, entonces lo voy a pagar en efectivo todo.
Ah, parece, bueno, mejor.
No conviene en cuotas así.
No,
los
en
intereses.
Este caso no conviene.
No, en este caso no.
Es un lindo regalo para una novia.
Sí, pero mi novia es muy grande para instalar un
telescopio.
Mi novia
es muy grande, ¿no?
No, le digo...
¿O le parece a usted?
No, señor, para instalar el telescopio en el departamento. Mi novia tiene un departamento de 2 ambientes.
Ah, sí.
Y esto se extiende, ¿no? Porque esto se sale por...
¿A qué se refiere?
Al telescopio, señor, ¿de qué estamos hablando?
Sí, se extiende.
¿Esto se extiende? ¿Cuántas veces su tamaño se extiende?
6 veces.
Oh, yo no me va a entrar en el departamento.
No, claro.
Tiene que salir por la ventana.
Está
en reposo.
Claro.
Sí.
Este...
Pero una vez, solo entro así.
Sí, claro.
¿Usted me lo entrega en el domicilio?
Sí, yo se lo pongo a la puerta.
Bueno, Pero, ¿esto requiere algún tipo de mantenimiento después? ¿O uno lo tiene?
No, la que requiere algún tipo de mantenimiento probablemente es un novio.
No, señor, le estoy hablando del telescopio. Si esto tiene un mantenimiento...
No, si usted lo tiene que limpiar todos los días. Y tiene que limpiar todos los... Son 176, ¿cómo se llama?
¿Lentes tiene? Lentes. ¿176 lentes?
Sí, sí. Y 19 espejos. Porque es todo un sistema de espejos.
Sí.
Y esto lo tiene que sacar, limpiar...
¿Cómo saca?
Con alcohol. Lo desarma, el telescopio se desarma.
No sé desarmar.
Con un aceite que le vendemos nosotros.
¿Cuánto vale el aceite?
Un millón de pesos.
Pero casi como el telescopio. Va, casi, como el telescopio,
claro.
No, igual.
Bueno, no. Vale $100 el litro.
Entonces, ¿qué me quería robar usted?
Sí, quería robar.
Sí. Sale de $100 a un millón de pesos.
Y usted lo desarma, lo limpia todo y lo arma de nuevo.
¿Es fácil ese procedimiento?
No, es muy difícil. Generalmente se pierde algo siempre. Siempre se pierde alguna pieza, entonces usted tiene que venir y comprármela a mí.
Bueno, no, me parece que es un poco desventajoso.
Sí, sí, sí. Si no, se empieza a ver mal, Todo borroso y no...
No, pero me dijeron que lo importante de un telescopio es saber calibrarlo. Me dijo un amigo.
Y sí, pero ¿quién lo calibra?
Me dice, vos tenés que saber ponerlo en foco, tener un tipo que te lo calibre, que te lo deja impecable, y después no lo puede mover, porque usted vio, si le patean, apenas le mueve el telescopio.
Claro, ya se ve otra cosa.
¿Cuántos kilómetros son en el cielo?
Son muchísimos.
Un grado de angulación.
Según. Ahí está, otra vez según. Esa es la idea, sí, de la bóveda celeste. ¿Cuántos kilómetros son? Y bueno, si usted está mirando la luna... son muchos kilómetros, pero si está mirando Alfa Centauri, entonces son millones y millones de kilómetros. Así que mejor que se vaya.
Como sea, no, pero señor, ¿usted vende esto?
Mejor
o no
que
vende.
Se vaya, porque me parece que no se lo voy a vender.
Ahora, ¿se hizo la experiencia? Porque hasta ahora pusimos telescopios en la Tierra para mirar la Luna. ¿Llevaron un telescopio a la Luna
me
para mirar la Tierra?
Me parece que habían llevado, pero lo perdieron.
¿Cómo lo van a perder,
lo
señor?
Perdieron, entre tanto lío, qué sé yo, se les perdió. Deben haber llevado.
Deben haber llevado.
Ahora, lo que malas son las fotos que sacan.
¿Por qué?
No sé por qué, pero son malísimas las fotos. ¿Por qué no llevan una cámara como la gente?
No, porque se verá así allá, porque habrá
y a lo mejor se ve así, pero parece mal dibujado.
No sé, porque...
Y toda una cosa así, medio...
El telescopio...
Le parece las cámaras de seguridad. ¿Las cámaras de seguridad se ve mal así a propósito? ¿Para que haya algún margen de ventaja para el ladrón?
No, mire...
Porque mire, se parecen todos iguales los tipos.
Sí.
Y yo, mire, salió la cámara, parece un tipo caminando, y digo, ese soy yo.
Al fin lo descubrieron. No, mire que ahora hay otras que son HD.
No, bueno, pero las que veo yo son terribles. Se pasa un auto, a ver, miren el número de la patente.
No, no se ve nada.
No se ve, señor.
¿Vio las patentes nuevas que tienen solo tres números y cuatro letras?
Sí, pero se acabaron ya y no hay más, porque...
¿Cómo?
Hay muchos autos.
No, si tiene combinaciones, tiene no sé cuántos millones de combinaciones posibles.
Sí, ¿le parece?
Sí, sí, porque es para varios países, veo que es para Brasil, Uruguay, Argentina, el Mercosur.
Claro.
Entonces tiene que tener unos cuantos millones.
Bueno, mire, no voy a llevar nada.
Pero si usted era el que me vendía, no
por
el que
eso
compraba. Cuando pone un telescopio en la Luna... y quiere mirar la Tierra, apunta para arriba, no para el cielo, no
sí,
para abajo.
Claro.
En la Luna. Sí, porque por ahí
la
están
apuntando se ve muy
más.
Mal, muy mal.
Se ve borroso.
Borroso. Bueno, si usted quiere, podemos hacer una breve pausa.
Sí, creo que es el momento indicado.
Bueno, adelante, pues.
Hay otra idea. El gobierno de Macri, el presidente de la Nación, dio marcha atrás respecto a aspectos esenciales de lo que ha sido la política de la democracia en relación a las Fuerzas Armadas. Lo que lo hizo deshaciendo el camino que había iniciado Raúl Alfonsín, también con un decreto.
Hay otra sangre.
Vivo en un país donde cada 30 horas matan a una mujer. Un tipo mata a una mujer por ser mujer.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Con Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Les recordamos que en Twitter estamos en arroba La Venganza Radio, también arroba AM750 es el Twitter de la radio, y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Hablaremos esta noche de la belleza, y particularmente la belleza en Grecia. Allí la belleza era deseada hasta tal punto que era perfectamente lícito pedir a los dioses la concesión de los buenos rasgos. Por feas, las niñas eran llevadas diariamente al templo de Helena, se las colocaba delante de la mujer más bella y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad. Una persona hermosa después de muerta podía ser incluso objeto de veneración. La misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de un semidios y que matarlo era digno de castigo. Se daba el caso de dejar sin atacar a un guerrero por solamente ver en su belleza algo de sobrehumano. Es decir, la belleza también inspiraba un cierto temor. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba ante todo un aspecto físico correspondiente. Ante todo se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Idas, según la Ilíada, era el más fuerte y osado de los hombres. Se había enamorado de la bellísima Marpesa, la hija de Ebeno. Idas, sin siquiera molestarse en cortejarla, la raptó para poder unírsela.
No.
Unírsele. Ah. Bien. Un día la vio y la subió a la fuerza a un carro alado que le había regalado Poseidón. Ebeno, el padre de Marpesa, quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance y se mató en la persecución. Idas regresó entonces tranquilo a Mesenia, su patria, y se casó con Marpesa. Pero allí se encontró con una disputa que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella. Quiso robársela a Idas, pero él se opuso y desafió al dios a luchar. Mire qué guapo el tipo. En ese momento apareció Zeus e intervino para separar a los dos contendientes. Zeus otorgó a Marpesa libertad para elegir al que quisiese. Mire qué contemporáneo Zeus, que dijo, no, que elija a ella. Y ella, que después del rapto había sido bien tratada por Idas, lo eligió a él y no a Apolo, por muy dios que fuese. Mira, esto es muy raro, Igual, sí. Si es difícil conservar prendas que otros codicean, calcule si el que la codicea es un dios. Por eso conviene ponerse de novio con personas cuya belleza no esté muy expuesta. Personas que vivan en lugares retirados. Claro, me dirá, en esos lugares es muy difícil encontrar grandes bellezas porque hay poca gente. Bueno, no sé. Hablemos ahora de Teófane. Era una tracia, también de extraordinaria belleza, hija del rey Bisaltes. Todos los nobles la pretendían, como acabo de decir, y la cortejaban, qué sé yo, Teófane de aquí, Teófane de allá. El dios Poseidón se enamoró de ella, y para evitar a los otros pretendientes, la transportó a la isla de Crumisa, donde no había nadie. Hizo lo que yo acabo de aconsejar, ¿no? Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron del lugar donde se ocultaba. Salieron entonces a buscarla y llevamos a la isla de Crumisa. Y Poseidón, para engañarlos, según los mitógrafos, transformó a la joven en una bellísima oveja. Él se convirtió en carnero y todos los habitantes de la isla de Crumisa también quedaron convertidos en ovejas. Me enamoré de una oveja, me convertido en cordero, me dijeron los vecinos, usted no ha sido el me enamoré de una oveja. Ahora bien, Acá corresponde hacer una pequeña aclaración, ¿no?, con respecto a esto de convertirse uno en una oveja. Pero lo voy a hacer después. Lo que hay que decir es que los pretendientes quedaron desorientados. Pues llegaron a la isla de Crumisa y lo encontraron, encontraron nada más que carneros y ovejas. Posidón, entonces, bajo la forma de un carnero, se unió a Teófane, y Teófane le dio un hijo, nada menos que el carnero del Vellocino de Oro. Aquel carnero que llevó hasta Cólquide, a Fixo, bueno, hay una historia larguísima la del Vellocino de Oro, ¿no? Pero lo que yo le quería decir es esto. Parece más o menos razonable que alguien se convierta en un carnero, o en un burro, o en un surubí, para, qué sé yo, para burlar una vigilancia, para engañar a algún enemigo, para evitar los demasiados pretendientes, o para completar, digamos, las intrigas previas de un episodio amoroso. Pero cuando llega el momento de la unión, es indispensable que uno retome su forma original, y mucho más todavía que el objeto de nuestro amor retorne a su forma original. Imaginemos que un hombre se enamora de una dama por su rostro noble, su cabellera, su cuerpo perfecto. ¿Qué pasa si debe unirse a ella mientras la muchacha ha tomado la forma de una oveja? Yeah. ¿Qué hace? Se pone a pensar en aquel cuerpo que lo enamoró mientras le pasa la mano por el lomo a la oveja, que a lo mejor, qué sé yo, incluso está llena de pasto. ¿Cómo hace para convencer usted mismo a su cuerpo de que aquel bacalao que está abrazando es en verdad la mujer amada? No. Un hombre sensato sabe perfectamente cuándo ha llegado el momento de volver a la forma original. Y si uno tiene la mala suerte de ser un bacalao, deberá, aunque sea durante el tiempo que dure la unión, volver a ser un dios del Olimpo. ¿Cómo es un dios del Olimpo? Y es un hombre joven y hermoso.
Sí, sí.
Es así la cosa. Quiero contar la historia de otra persona muy hermosa, que es Faón. Faón era un barquero viejo y pobre de la isla de Lesbos. Y era feísimo el tipo. Y un día la diosa Afrodita, disfrazada de anciana, se subió al bote de Faón para hacer un trayecto. Tenía que cruzar un brazo de mar, andás a ver. Y Faón, al terminar el viaje, no le quiso cobrar. No, dice, deje, señora, no es nada. Y Afrodita le dio en recompensa una redoma que contenía un bálsamo con el que uno debía untarse todos los días. Y Faón, untándose todos los días con aquel bálsamo, adquirió una extraordinaria hermosura. Y se enamoraron de él todas las mujeres de la isla de Lesbos, donde vivía, ¿no? Especialmente la famosísima Safo, Safo de Lesbos, que según dicen las malas lenguas, se mató por él. Se enamoró del viejo Faón, ahora ya convertido en lindo. Y como el tipo parece que no le dio bolilla, se mató. Otras famosas por su belleza, Psique. La historia de Psique, y Eros, es una historia un poco engorrosa, que yo creo que no pertenece al ámbito de los mitos griegos, sino que es una construcción bastante posterior, quizá del helenismo, quizá de más aquí todavía. Pero Psique tenía dos hermanas, y las tres eran bellísimas, pero decía, la belleza de Psique era sobrehumana. Extraordinario considerar una belleza sobrehumana. Y pasaba que mientras las otras dos hermanas, que eran lindas, pero no tanto, conseguían novios en cada esquina, a Psique nadie se atrevía ni a mirarla. Nadie se atrevía ni a mirar, porque tenían miedo a la belleza, era demasiada belleza. Y yo he conocido personas así. Yo he conocido mujeres tan hermosas que esa belleza se les volvía en contra. los hombres no se atrevían, preferían anotarse triunfos con bellezas de segunda fila, o nunca estaba segura ella de sus logros, porque pensaban que todo lo lograba porque era hermosa y porque todos querían estar con ella. A veces todos querían estar con ella y a veces nadie quería estar con ella. A veces es una desgracia, la belleza. Recuérdese la belleza de Helena de Troya, que desató una guerra. Pero ya se veía venir, con Helena ya se veía venir, el papá de Helena, el viejo Tindario, ya cuando era una niña, dijo, acá se viene, ¿no? Y ahí están Teseo y su amigo Piritoo, cuando Helena era una muchacha de 11 años, 12 años, la raptaron. Y una vez que la raptaron, dijeron, bueno, ¿quién se la queda? Y creo que se la jugaron a los dados. Era una época fatal para el feminismo, ¿no? Y ganó Teseo. Y entonces, como era muy chica todavía, la dejó en la casa de su vieja. Y dice, vieja, cuídeme esta niña que hemos raptado hasta que alcance edades más tentadoras. Y la dejó ahí y se fue a recorrer el mundo. Teseo, un héroe, el héroe de Atenas. Por suerte, el viejo Tindario andaba por ahí y la rescató. Pero igual ya sabía Tindario la que se venía. Y efectivamente, cuando alcanzó Helena su edad mayor, ya cuando era una muchacha de 15, 16, 17 años, todos los príncipes de Grecia la pretendían. Y él entonces los convocó a todos. Hizo una especie de reunión, de congreso de pretendientes de Helena, y les habló, dijo, bueno, acá, dice, lo que tenemos que hacer es que elija a ella, y todos los que estamos aquí tenemos que firmar, comprometernos, incluso antes de esta elección, en defender al que Helena elija. Pero no era una idea del viejo Tindario, era una idea de Ulises, de Odiseo, que le había dicho, mire, Tindario, yo le voy a dar un consejo y después usted me va a recompensar. El consejo que le doy es, llame a todos los príncipes y hágale firmar que Helena va a elegir al que más le gusta, y una vez que lo elija, todos los demás se comprometen a salir en defensa del marido si es que alguien le disputa el derecho sobre Helena. Así lo hicieron. Ulises, por el consejo, Odiseo, pidió la prerrogativa de casarse con la nieta de Tindario, que se llamaba nada menos que Penélope. Eso lo dice. Mire, yo me conformo con Penélope. Y fueron todos los príncipes de Grecia allí a que eligiera. Bueno, de la mina eligió a Menelao, que era el príncipe de Esparta, el hermano de Agamenón, y se casó. ¿Y cuándo estalla la guerra? Bueno, estalla la guerra cuando hay un concurso de belleza entre las diosas, ¿no? Que estaban Afrodita y Hera y Atenea, creo, ¿sí? A ver cuál era más linda. Lo agarraron un pastor que había por ahí, que casualmente, como todos los pastores griegos, no era tal, era en realidad el hijo perdido del rey Príamo de Troya. Pero bueno, lo agarraron porque era un pastor muy juicioso. Los pastores juiciosos es raro, ¿no?, en estos tiempos, pero en aquel tiempo los pastores hacían de todo menos cuidar ovejas. Y le dijeron, bueno, a ver, entre nosotras tres, ¿cuál es más linda? Y este empezó a dudar. Entonces Atenea lo quiso sobornar. Dijo, mirá, si vos decís que soy yo la más linda, te voy a dar la inteligencia, el don de la inteligencia y la sabiduría, debe haber dicho, ¿no? Oh, sí, dijo París. Y entonces después vino Hera y dijo, yo te daré el poder, serás rey del mundo. Y Afrodita lo mismo le dijo, mira, le mostró una bola de cristal donde estaba Elena, que era la mujer más hermosa del mundo. Dice, si decís que yo soy la más bella, vas a tener a esta mujer. Y el tipo no lo pensó más, dijo, Afrodita. Y Afrodita le dijo, bueno, mira, hay un problema, dice. Elena está casada con Menelao, pero vamos a arreglar las cosas. Menelao de Esparta, ¿no? O sea, el príncipe de Esparta. Y entonces arman todo este lío para que París vaya a visitar a Menelao a Esparta. Justo cuando llega, Menelao estaba de viaje, se miraron, qué sé yo, vio cómo son estas cosas,
sí,
¿no?
Se empieza ¿qué así?
¿De quién es esta mano? Qué sé yo, cuando quiso acordar, hermana dice, yo me escapo. Se rajó y se la llevó a Troya en barco. Y ahí estalló la guerra de Troya. ¿Por qué? Porque Tindario les dijo, ¿cómo? Ustedes firmaron que si alguno disputaba el derecho del marido sobre Elena de Troya, nosotros íbamos a salir a defenderlo. Y mirá lo que hizo el París, el hijo del rey de Troya, Príamo. Se la raptó. Bueno, guerra. 10 años de guerra. Así que, por eso, a veces hay que tener unas novias no tan notables, ¿no? No tan bellas, porque si no, te duran poco. Enseguida aparece un tipo más lindo que uno, por ejemplo, París, y se la lleva. Linda historia esta, ¿no?
Muy linda.
Linda historia. Vamos a escuchar una canción que yo he compuesto y que tiene... Eso es una desventaja. La ventaja es que es brevísima. La otra ventaja es que la canta Julia Senko con alguna intervención mía. Y lo ponemos muchas veces. Se llama Una Boca. Y es una canción que hace notar la vinculación entre la belleza en tanto que simetría, en tanto que ritmo, en tanto que regularidad de los intervalos, la belleza en el concepto clásico y casi filosófico y científico, emparentada con la reacción física del cuerpo humano ante esa belleza. Qué misterio que la simetría haga también vibrar el temperamento y los corazones. Allá.
Una boca justifica el mundo, el dolor se puede soportar, por la gracia de unos ojos brujos, la belleza es más que la verdad. Frente al sol de la razón, mi cuerpo es nube gris, la loca proporción que enciende tu sentido. Corazón que se desangra por una visión. Si mi encanto da sentido al absurdo de la vida,
es mi cielo, lo confieso, tu milagro de armonía. Hay quien mata y hay quien muere por ardientes simetrías.
¿Quién diría, corazón que se desangra en la indomable perfección?
¿Qué, inspector?
Puede retirarse.
Hasta luego, inspector.
Eran Julia Senko y Alejandro Dolina. En La Venganza Será Terrible, Una Boca.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 54 minutos. Humedad 90%, temperatura 16 grados 7 décimas. El oficialismo logró dictamen de mayoría para el proyecto de presupuesto. Tras el acuerdo alcanzado entre Cambiemos, el macismo y el bloque justicialista, la iniciativa será debatida en el recinto el próximo miércoles. El texto prevé para el año próximo una inflación del 17%, un dólar a 18 pesos y un déficit de 4,2 puntos. Juan Manuel Pedrini, diputado del Frente para la Victoria, afirmó que este es un presupuesto de represión salarial.
Tenemos otras cuestiones con las que no estamos de acuerdo. Este presupuesto es fundamentalmente un presupuesto de represión salarial. Prevé un aumento de los salarios para el 2017 del 17%. Vemos que este año la inflación va a llegar tranquilamente al 40%, 30% de aumento, hay 10 puntos de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que no está prevista su recuperación durante el 2017, por eso decimos que es de represión salarial. Y lo otro que nos preocupa es el endeudamiento de casi 40 mil millones de dólares para el año que viene.
En tanto, Néstor Pitrola, diputado del Frente de Izquierda, dijo que es un presupuesto que va a intereses de la deuda.
Es un presupuesto del cual la mitad del déficit fiscal, que es enorme, son 420 mil millones de pesos, no es para expansión ni para inversión productiva. 247 mil millones van a intereses de la deuda y otros 316 mil millones en gastos tributarios son exenciones impositivas, de las cuales el 80% son para los distintos grupos económicos. Ahí ves que el déficit fiscal va en gasto parasitario, no en gasto de salud, en gasto de vivienda, en gasto de educación.
La Cámara Federal de Córdoba revocó el fallo que anulaba la suba del gas a pymes. Se trata del fallo del juez de primera instancia, Miguel Vaca Narvaja, que había dispuesto la nulidad para los usuarios comerciales de los incrementos vigentes desde el 1 de abril. La cautelar abarcaba a todas las pequeñas empresas del país.
Patria Grande.
El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional mantienen la mesa de diálogo en Ecuador. El grupo insurgente informó que llegaron a un acuerdo con el gobierno de Santos de no abandonar la mesa de diálogo bajo ninguna circunstancia. Además, responsabilizó al presidente del estancamiento de los diálogos pautados para el pasado 27 de octubre, día en que iniciaría la fase pública de las conversaciones.
Pelota.
Raúl Gámez denunció fraude para que Tinelli no sea presidente de la AFA. El presidente de Vélez dijo que en las fallidas elecciones de diciembre hicieron aparecer una boleta para que no gane el entonces candidato y vicepresidente de San Lorenzo. Además criticó el torneo de 30 equipos y afirmó que no tendría que haber sucedido nunca. Humedad 90%, temperatura 16 grados 7 décimas. Tatiana Kuzmi.
750 avanza. Derecho a la información. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras.
Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credit Cop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable a shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, yo voy a ir, yo voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Y uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que ella no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011 4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Diario Z, toda la información de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Diario Z, www.diarioz.com.ar. Informes especiales, actividades en tus barrios, legislatura, educación, medio ambiente, entrevistas exclusivas y toda la información de tu ciudad. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires.
Magia. El primer lanzamiento en Argentina de Pablo Orbelli. Una voz que conquista el mundo. Muy pronto, en todas las disquerías del país.
Tu propia voz.
El capitalismo implica pobreza, porque el despojo es brutal.
Tu propia mirada.
Un equipo que demostró que se puede.
Tu propia luz.
Y no deshizo la orquesta en el momento en que el tango empieza a estar en baja, en los años 60.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en las 7:50. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí que te vas a romper la crisma. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad de los niños y a la seguridad en el hogar, a la seguridad de la familia. Hoy nuestro informe es acerca de los peligros de la electricidad.
Ah, sí, es muy peligroso.
La electricidad es muy peligrosa. Yo no le toco nada que sea eléctrico.
Y bueno, señora, pero en algún momento, ¿dónde enchufa las cosas usted?
No las enchufo. Le digo, espero que venga mi marido y le digo que me la enchufe.
Bueno, pero se le atrasa todo, porque si su marido llega tarde...
Y bueno, pero no quiero meterme yo, porque no entiendo nada de electricidad. Y mire si meto el dedo en algún lado y me quedo seca.
Bueno, mire, usted ve no que importa, hay dos agujeros, tres
aquí
agujeros.
Este es el informe. La electricidad es parte de nuestra vida cotidiana.
Gracias, menos mal que me lo dice, sí.
La mayoría de las veces, la electricidad es nuestra amiga.
¿Nuestra qué?
Nuestra amiga.
¿Quién escribió esto? Una maestra jardinera,
sí,
escribió.
Pero a veces puede ser peligrosa. Bueno, por eso, porque es nuestra amiga. ¿Qué cosa más peligrosa hay que nuestras amigas? Esto sucede...
¿Qué cosa?
Esto. Cuando estamos expuestos a ella, a una amiga nuestra, en formas que no estaban destinadas a ser.
¿Qué?
Esto es sobre la electricidad.
O sobre las amigas, sí.
Sobre el amor. Bueno, acá hay unas reglas para evitar riesgos. Recordar, si en tus manos, Barton,
sí,
sientes un hormigueo,
sí,
cuando se mojan o cuando te mojan, en el fregadero.
¿Qué fregadero? No voy más a ese boliche, señor.
El fregadero es un extraordinario nombre para boliche.
Un pavo irlandés, el fregadero.
Me mojaron en el fregadero, dice usted.
De fregadero.
Y sentí, dice, un hormigueo.
¿Dónde lo siente el hormigueo?
Bueno, esto significa que el agua conduce electricidad, que está como electrificada el agua.
Ah, sí.
Oh, algo está mal entonces.
Pero el hidromasaje, yo siento el hormigueo.
Sí, y también, bueno, es que está mal eso. Tienes que llamar a un electricista calificado. Calificado con un 4.
No, calificado dice uno matriculado. Dice.
Claro. ¿Es matriculado o cómo es que se dice?
Sí, matriculado, señor.
Bien. Cuando tú te bañas... Qué lindo valse,
cuando tú te bañas.
No debe haber nada eléctrico cerca de ti.
Ninguna anguila, nada.
En un baño, el desagüe y las tuberías de metal están conectados a la tierra. Y naturalmente, porque si no caerían. Por lo que es un conductor de electricidad.
Ajá. Sí, todo conduce electricidad, casi todo.
Esto significa que si un electrodoméstico, como un secador de pelo... cae en el baño, este también se convierte en un conductor de electricidad. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Que te fulminás.
El secador de pelo es de los electrodomésticos más peligrosos que existen.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Porque todo lo que genera calor, vio que algunos secadores calientan.
Calientan más. Mucho, yo me he quemado mucho con sí. secadores. Sí.
Sí. Ay. Y tiene mucha potencia y mucho calor. Sí,
porque a veces yo me seco la ropa puesta que tengo mojada.
¿Pero por qué se la pone mojada? La
no me la puse mojada, pero ponerle que me salpico todo, piso una baldosa floja y me salpico los lienzos.
Sí.
Agarro y me lo seco con un secador.
No,
y ahí
no.
Por ahí te podés prender fuego.
Y porque si es de nylon su ropa.
Sí, yo uso siempre ropa de nylon.
Bueno,
ay,
sí.
Me queda bárbara.
Bueno, pero usted por ahí no sabe que es de nylon. Tiene 8% de nylon.
Sí.
Y ya es inflamable.
Bueno, todo eso es peligroso.
Poliéster, todo eso.
Así que no hay que tirar, por ejemplo, adentro de una bañadera, mientras usted se está bañando, no hay que tirar una radio,
no,
una radio enchufada, o un secador de pelo, o una tostadora eléctrica.
¿Qué hace la tostadora en el baño?
No sé qué hace, hay gente que hace tostadas en el baño para ir ganando tiempo.
No, señor, no se puede.
Yo me levanté tarde, entonces mientras me baño, me voy haciendo las tostadas.
¿Le salen todas húmedas las tostadas?
Sí, salen un poco húmedas, sí. Pero además, si se te cae la tostadora dentro de la bañera, te morís.
Y sí, yo creo que con una tostadora
dentro
puede ser.
Nuevos consejos. Si vuelas un cometa, o sea, si remontas un barrilete o niño, y queda el barrilete atrapado en las líneas eléctricas aéreas...
Los niños no saben...
En el palo de la luz,
sí,
que es donde quedan siempre atrapados los cometas.
No saben ni qué es un barrilete ni qué son las líneas eléctricas de la luz.
Un golpe eléctrico puede viajar por el hilo y ocasionar un serio daño,
sobre
como
todo,
puede
sí.
ser la muerte. La muerte es un serio daño.
Bueno, sí, es el más serio.
Sí. Así que ten cuidado, oh niño.
Y sí, sobre todo si el piolín es de cobre.
Claro. Si uno remonta barriletes con hilo de cobre...
Sabe cómo es inmediato.
Niño,
deja ya de...
adulto, nunca te subas a un árbol que esté cerca de líneas eléctricas. ¿Qué quiere decir estar cerca? ¿Dos cuadras?
No, que lo atraviesa. Veo que hay árboles que están entre los cables, medio.
Mira para arriba antes de subir. Y sí, cuando uno sube, mira para arriba. Y cuando baja, mira para abajo. Discúlpeme. A todos nos gusta jugar al aire libre.
Sí,
ay,
es verdad.
Sí, es verdad, Pero hay riesgos eléctricos que necesitamos saber. Joven borrego que escuchas este programa.
Ya dijo lo del barrilete y lo de trepar árboles.
Bueno, postes de electricidad y los cables están a nuestro alrededor. Ellos pueden estar por encima de nosotros, al lado de nosotros, e incluso por debajo de nosotros. Así que siempre que puedas, juega en espacios abiertos lejos de los postes del tendido eléctrico. O sea, vete al campo a cachar giles.
Ahora, hay una, a nivel humano, le pregunto a usted como médico,
¿qué
¿no?
tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Puedo lavarme las manos?
¿Pero para qué ahora, señor?
Sí, los médicos siempre se lavan las manos.
Bueno, pero no ahora, no en los medios de comunicación.
Bien.
¿Hay niveles de tolerancia?
Ah, sí.
Niveles de tolerancia, le digo, a la electricidad, distintos niveles en las personas. Hay gente que tolera descargas eléctricas.
¿Tolerancia en qué sentido?
Con menor daño, que se la aguanta más.
O tolerancia que ellos no... ¡Ay, no tolero la electricidad!
Dice. No, eso no. Digo, o sea, usted... ponemos tres seres humanos diversos. No. Les damos un voltaje X...
Pero un momento, todavía no conseguí ninguno.
Bueno, no importa, es una experiencia. Voltaje X a cada uno, el mismo voltaje.
A ver qué le hacen.
A ver qué le hacen, si uno lo siente, si no lo siente. ¿Eso es posible?
No siempre es igual, mire. Primero hay que ver si el tipo está mojado.
Sí.
Si el tipo está mojado, porque es una persona que transpira mucho... O lo que sea, le va a dar más corriente.
Bueno, pero digo, en iguales condiciones. ¿Están todos...
En iguales condiciones, no sé.
Porque de niños hacíamos, no sé si usted hizo la experiencia de la pila.
No. ¿Qué hace con una pila?
Chupa una pila.
Jugar a la linterna.
Los niños, no, se lleva la pila a la punta de la lengua.
¿Se traga la pila?
No se la traga.
Ah.
Y establece un contacto de cierto voltaje de pila, que no es gran cosa. Y hay niños que no perciben la corriente, o dicen no percibirla.
Ajá.
Y otros que se asustan.
Y bueno, el niño que no percibe esa corriente porque...
¿Qué le pasa?
Y el que no percibe lo malo tampoco percibe lo bueno. El que es demasiado resistente al dolor, también es demasiado resistente al placer, ¿no?
Ah, ya está.
Tiene la piel demasiado gruesa, ¿no? Hay que recordar que un aparato eléctrico defectuoso o dañado, hay que tirarlo o desconectarlo. Y hay que llamar a un electricista.
¿Pero a qué llama defectuosa? Porque, por ejemplo, yo tengo la plancha rota,
sí,
pero no en su funcionamiento, en la carcasa.
Sí.
La carcasa
esa. Por ejemplo, usted se pone a planchar y hay ahí un cable pelado,
hay
agarra
agujero.
La plancha y se fulmina, queda seco ahí nomás.
Bueno, pero si está
ahí... Sí, o las radios que de enchufar, ¿no? No las radios así.
Sí.
Las radios de enchufar que por ahí le falta la perilla. Y usted agarra el fierrito ese para cambiar de estación,
sí,
y le
fierrito.
Da una patada que lo tira contra la pared, le da.
Señor. A mí me dan patadas todos los timbres.
A mí todas las personas.
Sí, pero bueno, hay personas, veo, que tiene carga eléctrica.
Que sí, son muy eléctricos.
Que usted la toca,
sí,
y descarga.
Son muy magnéticos, sí.
No sé si es uno el que descarga en ellas o ellas...
No sé cómo es, pero sí. Así que hay que tirar los aparatos rotos, señor. Una tostadora que por ahí se pone en cortocircuito, usted la chupa y deja sin luz a toda la manzana.
No sé si es para tanto.
Yo trabajaba en un lugar, en un tiempo, y un compañero mío tenía justamente una tostadora en cortocircuito. Y allá en invierno, por ahí a las 6 de la tarde, ya se hacía medio como de noche, y nosotros teníamos que quedarnos ahí hasta las 7 o 7 y media. Y el tipo este... A esa hora agarraba la tostadora, la enchufaba y se cortaba la luz. Entonces nos íbamos.
Ah, era por eso. Claro, que sí. Claro, ya le pedirían que enchufara la tostadora.
Hacía eso cada rato. Pero, en general, no conviene jugar con o andar con cosas rotas, porque son peligrosísimas en el caso de los enseres eléctricos, ¿no?
Pero vio que hay procedimientos un poco precarios, como... Por ejemplo, ponerle un poco de cinta aisladora.
No, señor, tiene que llamar a un electricista matriculado.
Son carísimos, ¿eh?
Sí, buenas tardes.
Le digo, sí, buenas tardes.
Soy un electricista matriculado y soy carísimo.
¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Carlos Westinghouse.
¿Qué tal, Westinghouse?
¿Cómo le va?
Mire, usted me tiene que pasar primero el presupuesto, porque yo tengo...
Presupuestos son por la visita, así le cobro 1.200 pesos.
Pero ¿cómo si la plancha vale mucho menos que 1.200 pesos?
¿Qué tiene que ver?
Y,
no,
mira...
Por la visita, por venir acá a ver qué es lo que está pasando, son 1.200 pesos.
Bueno, pero...
O sea que ya me los debe los 1.200
pesos. No, pero ya se lo debo,
aunque
no.
Ya me vaya ahora, me da los 1.200 pesos.
Pero si ni miró la plancha todavía, le estoy diciendo que es una rotura.
Que mire la plancha, ya son 1.000 pesos más.
Pero ¿cómo 1.000 pesos más si usted vino a ver
de qué se trata? Un equipo dañado, 1.000 pesos.
No, pero yo lo tengo roto, así que digamos, una rotura,
no,
digamos...
No me haga confesiones de ninguna índole.
No, confesiones no, le digo, es una rotura.
¿Qué aparato tengo que revisar y nada más?
Es una rotura...
Después su vida privada es cuestión suya.
Pero yo no le hablo de mi vida privada, bueno. Sino yo le estoy diciendo que eso es una cosa menor, no me puede cobrar 1.200 más 1.000 pesos por mirar esto.
¿Sabe qué es muy peligroso, se lo digo como electricista matriculado? El cartel luminoso.
¿En serio?
Por eso no hay más carteles luminosos.
¿Cómo que no hay? Si hay un montón.
Bueno, por eso hay carteles luminosos.
No, bueno, no hay como había antes.
No, hay menos, porque...
De los que había.
Gasta mucha luz. Dos carteles luminosos son más o menos el 50% de la energía que se consume en la ciudad de San Miguel.
No puede ser. ¿Y por qué esa comparación? No es cómoda la comparación.
No me resultó cómoda. Usted se dio cuenta.
Sí, sí. No es una comparación así que uno pueda esclarecer.
En principio, acá lo que convendría, ya estoy viendo, no es la plancha. Habría que cambiar toda la instalación para que usted se sienta seguro.
Bueno,
porque estos cables, mire, son del año 40.
¿Qué va a ser del año 40?
Estos cables son viejos de cuando había corriente continua. Hay que cambiarlo todo. Hay que cambiarlo todo. Y como usted, los caños están todos taponados, hay que picar la pared...
Sí.
Y poner caños nuevos, todo lo mejor.
Pero
conviene hidrobronce.
¿Pero por qué hidrobronce? Si eso es para otra cosa, no es para...
No importa, pero le conviene hidrobronce.
No, es de plástico, lo de electricidad.
Son para el agua, eso.
Claro, lo hidrobronce.
No,
sí,
pero por adentro va el cable de la electricidad.
No se puede.
Cable con triple seguridad.
¿Pero para qué quiero triple seguridad? Si ahora se pone...
¿Para qué quiere? Para no caer fulminado como un escuerzo.
Pero usted que es electricista matriculado.
Sí, ¿cómo le va?
Habrá visto que los cables ahora van por unas mangueras de plástico, que son como un fuelle, ¿vio? Que se dobla.
Sí, ¿qué tal? Sí, sí, son como... Efectivamente... como,
tiene todo
como...
un sistema de fuelle que lo dobla. Bueno... Que bien dobla la manguera.
Como un fuelle.
Sí, le suena. Cada doblez suena muy armoniosamente.
Bueno, cambiar la instalación son más o menos. Está saliendo. Puede salir 1.200.000, 1.300.000.
Pero como 1.200.000, señor, si a mí lo que no me anda en la plancha.
Usted sabe. ¿Qué? Usted sabe cómo. Estas cosas son no se hacen más acá.
¿Y dónde se hace?
Se hacen en el exterior.
Bueno, pero yo vivo acá.
Sí, bueno, pero. Está caro, subió el dólar, todo
¿qué
eso.
¿Qué tiene que ver el dólar, señor?
Pues, agradezca que ahora la podemos tener.
¿Qué cosa?
Esta.
No, pero esa yo lo que preciso es la plancha
Bueno, la plancha sana. No le va a andar bien si no le anda bien toda la instalación.
Mire...
Yo le digo, si quiere hacer un trabajo bien, si quiere hacer un trabajo mal, deme los 1.200 pesos la visita y me voy.
No, pero ¿qué trabajo?
Porque no me puedo hacer un trabajo que me compromete, porque el día de mañana usted se muere fulminado... Bueno, y al rato viene la policía a ver a dónde estaba yo a la hora que usted se murió.
Pero no sé si va a dar rato.
Ya estoy cansado que me metan preso. Ya estuve 14 años preso.
¿Usted tuvo 14 años por trabajo que le hizo gente
por,
que
se murió? Sí, por gente que se ha muerto fulminada. ¿Por qué? Porque no quería poner la instalación.
¿Pero cómo puede ser,
entonces,
señor?
Entonces le arreglé la plancha y... y estuve 14 años preso.
Bueno, pero 1.200 pesos usted me cobra
sí.
Por un trabajo que no hace,
sí.
Porque después de todo es un trabajo que no hace.
No, bueno, sí, podría decirse así, pero si usted sigue adelante yo se lo hago el trabajo.
¿Y cómo
ya
se
no vale 1.200 pesos?
Y bueno, pero vale muchísimo
quiere
más.
¿Quiere que le cambie la instalación por 1.200 pesos? Son 1.200.000, 1.300.000.
Bueno, no, pero si me parece...
Hay ¿usted un quiere vivir por... mal?
No, no quiero vivir mal.
¿Quiere morir fulminado?
No, no quiero vivir
hasta
fulminado.
Hasta luego, señor.
No, hasta luego,
hasta
no.
Hasta luego.
Yo lo que le digo es que
buenas
usted
tardes.
No puede saltar... ¿Quién
soy
es?
El socio.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Por suerte...
¿Qué pasó con mi socio? Porque mire que él tiene buen carácter, ¿eh?
Buen carácter,
sí,
señor.
Sí, sí. ¿Qué pasó?
Me ofreció servicios que iban a una escala de 1.200 a 1.200.000 pesos.
Efectivamente.
Sin términos medios.
Ajá, claro.
Desde la no atención al cambio absoluto de la instalación eléctrica. No, yo le digo, yo no tengo 1.200.000, voy con la ropa arrugada, no arreglo la plancha por 1.200.000 pesos.
Sí, le habló usted, claro. ¿Cómo,
no, señor,
¿cómo
sí,
quiere
no.
que no se ponga mal?
No, yo no le voy a
decir. Es irrespetuoso.
Pero ¿cómo es irrespetuoso?
¿Cómo le va a decir? ¿Qué quiere? ¿La ropa arrugada? ¿Qué sé?
¿Pero qué? ¿Cómo
pero
que
qué
hace?
¿Qué pasa?
¿Pero qué? Pero usted
¿qué
sin
pasa,
irrespetuoso.
¿Qué pasa, que te agarro la plancha y te la rompo?
¿Pero qué, compadre? Pero entonces el mal llevado es usted. ¿Ustedes son electricistas matriculados?
Sí.
Van a ir todos presos, pero por otra cosa, porque ustedes son de Lampa.
Sí. Así se llama.
La empresa.
Lampa. Empresa Lampa.
No, son de El Ampa, con H.
Ah, El Ampa.
Son unos delincuentes, señor.
Bueno,
¿cómo va a estar cobrando esto?
Listo, eso es todo lo que le tenía que decir acerca de la electricidad.
Pero al final no brindamos, me parece, tengo la sensación, no brindamos ningún servicio a
no,
la comunidad.
Yo lo que quiero decir que tal, como comunicador
sí.
y como argentino,
está bien, dígalo.
Es que tenemos que pensar en un mundo ya sin electricidad. La ecología, ¿qué nos dice?
No sé, ¿qué nos dice?
Nos dice, bueno, dice muchas cosas, ¿no? Pero nos dice que estamos hay calentamiento global.
Sí, pero vio
nos
que...
Nos dice que el aire está contaminado.
Bueno,
eso ya es algo, ¿no?
Bueno, es algo, pero lo que le digo es que...
Si no empezamos con la energía solar y todo eso, vamos a morir todos. Si no morimos fulminados... Morimos de calor por el calentamiento global.
Bueno, pero
no sé qué de ozono.
Vamos a ir cambiando, pero ahora tenemos toda la instalación ya hecha. Tenemos un montón de plantas hidroeléctricas, nucleares.
Basta de electricidad, señor. Hicimos el otro día una manifestación.
Sí.
Hicimos una manifestación. No a la electricidad.
¿Y qué? ¿Con la luz de las velas fueron? ¿Con antorchas?
No, fuimos de día.
Bueno,
¿para qué íbamos a tener vela de día? Era las 12:30 de la mañana. ¿Para qué?
Bueno,
que estamos locos, llevar antorcha.
Pero hay cosas eléctricas que son fundamentales ahí.
Sí, claro, son fundamentales para la contaminación. Por eso hay que renunciar a la electricidad.
No, pero usted donde...
¿Quiere jugo de naranja? Exprímaselo en vez de hacer un licuado. Hay que
Bueno, el juego de naranja sí, pero yo quiero sacar una fotocopia.
¿Qué va a sacar una fotocopia con la licuadora?
No, señor, por eso le digo. Le digo, la fotocopiadora
se echó. Copie la mano, como hacían antes, llame un pintor.
Pero ¿cómo voy a
copiar? Sáqueme una copia de esto, y se la hace.
Pero ¿cómo me va a hacer una copia? Hay imágenes, hay fotografías, textos.
Estamos muy acostumbrados a todo fácil, todo fácil.
No, todo fácil, no.
Por eso estamos como estamos.
Señor, yo tengo que hacerme, por ejemplo, una tomografía computada. Es para la salud. No, computada.
¿El doctor?
No, el doctor no.
¿Cómo se llama el doctor?
Es una tomografía computada, señor.
Y si es el mejor.
Bueno,
le
digo.
De los técnicos que atienden aquí, haciendo tomografía, el que dice usted es el mejor.
Eso se enchufa.
En buenas manos.
Todo eso se enchufa. En este mismo momento, mientras nosotros estamos hablando, hay miles de personas metidas adentro de los tomógrafos, de esos tubos.
Eso,
¿qué le vale? ¿Vale desconectar todo?
Hay que terminar
todo
con eso.
¿Qué le vale desconectar
antes todo? El médico no necesitaba de esas ayudas. Venía, te miraba a los ojos y enseguida te diagnosticaba.
¿Y curaba?
No, casi nunca.
Pero bueno, señor, entonces, ¿de qué estamos
pero
hablando?
Pero él te diagnosticaba.
Bueno, le diagnosticaba por ahí a ojo, por ahí diagnosticaba mal.
Y sí, ahora también, la tomografía también sale mal a veces.
No, a veces
sí, porque se equivocan, le dan a Juan la de Pedro.
Bueno, pero eso no es un
problema. Y a Pedro la de Juan.
Ese no es un problema eléctrico, señor.
Yo cuando voy a buscar los resultados de alguna cosa siempre le digo, no me van a dar a mí la de Juan.
¿Y usted cómo se llama?
Roberto.
Pero si le dan la de Juan, escúcheme, cuando a uno le dan... una
la
que
de
no es,
Juan.
La de Juan, por ejemplo, uno se da cuenta, al menos que no es propia. No le digo que se dé cuenta que es de Juan.
¿Cómo se da cuenta? Dice, usted se tiene y se conoce tanto por dentro.
Dice,
ha hecho
no es
tanta
mía.
Introspección.
Esta
ya,
mía.
No, yo veo un esqueleto ahí y digo, ¿sería yo ese por adentro?
Bueno, pero usted después se fija, por algún lado tiene el número de documento, de algo.
El número de documento se da cuenta.
Por algo se va a dar cuenta.
Bueno,
yo no voy a desenchufar todas las cosas porque a usted se le ocurra. Los autitos chocadores, ¿con qué van a andar? Sin electricidad, ¿con qué van a andar?
Empujados por empleados. Así creamos fuentes de trabajo.
Sí, eso sí, que no sé.
Tipo que reempujan los autitos chocadores.
Pero los pibes van a querer ir a jugar de empleado porque sí, es más divertido.
Es más divertido empujar. Bueno, mire, voy a pasar mañana.
Viene mañana, entonces...
mañana, ¿a qué hora puedo pasar? Tengo un horario, ¿le parece 5:30 de la mañana?
No, mire, yo me levanto un poco más tarde porque...
yo no puedo. Quiere dormir.
No, el señor quiere dormir, pero bueno, 5:30 de la
usted
mañana.
Usted está durmiendo todo el día, yo no tengo la culpa.
No, todo el día
ese
no.
Ese es el horario que tengo, después tengo toda la agenda ocupada.
Pero qué ocupada si me dice que va a cambiar toda la instalación, ¿cuánto tiempo le lleva? ¿Romper todo, picar todo?
Me lleva 2-3 horas por lo menos.
2-3 horas gana 1.200.000 pesos en 2-3 horas.
Sí, pues no tiene nada que ver eso.
No, bueno, sí, tiene que
eso,
ver, me parece.
Yo empleé mucho tiempo en tener esa ciencia. Si quiere, cámbiesela a usted.
No, pero eso no es una manera de contestarme, me parece.
Bueno, yo lo hago rápido.
¿Me parece demasiado?
Después, claro, usted tiene que llamar a los albañiles para que le reconstruya las paredes.
Pero eso como usted no lo tapa todo.
No, yo tiro abajo la pared y le pongo ahí los caños. Después viene el albañil y le hace una pared alrededor.
No, pero yo no puedo, por 1.200.000 pesos me parece que es muy caro.
Bueno, ¿qué le parece? Voy a tener una atención.
Le pido por favor.
1.150.000.
No, bueno, igual es una rebaja.
50 mil pesos y un plumazo.
Pero bueno, pero
no representa nada.
Pero ¿cómo me va a representar 50 mil pesos?
¿Cómo mira la economía usted? ¿Con qué ojos mira la economía?
Pero ¿cómo con qué ojos? ¿Con qué ojos la mira usted? Que 50 mil pesos.
Con esto.
En 1.200.000, 50 mil pesos no es nada, señor.
Entonces, terminemos esta conversación.
Bueno,
porque
la verdad que sí.
Tranquilamente puedo ir enfrente, tengo otro trabajo.
Yo no le digo
usted
que...
¿Usted cree que es el único que se le rompió la plancha?
No, pero usted se va así como así y ahora me deja todo roto. ¿A quién llamo? Dígame a quién llamo.
Bueno, le voy a dar una tarjeta
a
mi hermano.
¿Es su socio que vino antes?
Roberto Westinghouse.
Mire, la verdad, el servicio me parece pésimo, pero no me va a quedar otra que llamar a Roberto.
Sí, llámelo a Roberto y listo.
Bueno, y escúcheme, ¿está seguro que me va a atender?
Sí. Ahora, a ver, ¿tiene alguna otra cosa que no le ande?
Y usted me rompió todo, de ahora no funciona nada. Vinieron los ecologistas a darme un premio, claro, porque tengo todo desenchufado.
¿Y
ya no
este
funciona.
Cablecito que está acá qué es? A ver.
¿Y ese no lo dejó usted?
No, a ver, déjeme.
Cuidado,
A ver, que lo voy a ver.
Pausa.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Alberto Korblin, figura internacional, debe ser el científico con más publicaciones en las revistas científicas del mundo. Viaja constantemente, invitado a todo tipo de congresos donde van los verdaderos capos en materia científica. Pero se preocupa porque basta pensar cuando él estudió qué facilidades tuvo, basta ser agradecido para seguir participando como un luchador. En realidad habla, lejos está de hablar por Korblin. Habla por lo científico, por lo que viene, por lo que no vendrá si el presupuesto no acompaña.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Diario Z, toda la información de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Diario Z, www.diarioz.com.ar. Informes especiales, actividades en tus barrios, legislatura, educación, medio ambiente, entrevistas exclusivas y toda la información de tu ciudad. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires.
Tu propia luz.
Nos gusta tener tantos oyentes.
Tu propia letra.
Una de las cosas que a uno más lo sorprenden, ya es mucho más sencillo de lo que era 20, 25, 30 años atrás.
Tu propia voz.
Vamos a hacer un pequeño análisis histórico entre
tu propia
lo que...
mirada.
No sabe
de qué te vi. Tu propia página. AM750.
La otra página.
En el planeta urbano de este mes. Entrevista con Humberto Tortonese, uno de los actores más transgresores de su generación. Además, la revolución de los podcasts. Y notas a Julio Boca, Violeta Ortiz Berea, Daniel Greenbank, Ludovico Di Santo y Fernando Troca. El planeta urbano. La guía indispensable de estilo, lugares y personajes.
Sí, y ya llega a los estudios de Radio M750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansei. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
Buenas noches.
Amén. Y hoy que tenemos un público así virtual, hicimos como una estadística de pedidos y nos dio que en primer término le piden This Boy al trío. Si,
mira,
si puede ser.
Vamos.
Ok.
Dos, tres.
Esta es la parte en que la gente imagina aplausos. Y el poder de la imaginación. Sí. Total, esto es radio. ¿No quieres hacer Puentecito del Río? ¿Sí?
En homenaje a San Juan.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Llegan los aplausos, señores.
Gracias.
Va llegando el público de a poco. Sí. Y ahí, o hay una persona con muchas manos. Bueno, muy bien. ¿Con qué quiere seguir, maestro?
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que emboscan a dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi rastro en copes y después los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Hace rato que no sonaba Montecriollo por este barrio, ¿eh?
Sí, hace rato.
Hace rato. Bueno, ¿con qué quiere...? ¿Usted quiere hacer algo, Moreira, de...?
Bien. Venga. A ver.
Yeah.
like she's my baby. Bebop doola, don't mean baby. Bebop doola, she's my baby. Bebop doola, don't mean baby. Bebop doola, she's your baby. Don't baby, don't baby. Well, she's a girl in the revolution. She's the queen of all these things. She's the woman that I know. She's a woman that loved me so. Bebop the doula, she's my baby. Bebop the doula, don't mean baby. Bebop the doula, she's my baby. Don't baby, don't my baby. Well, bebop the doula, she's my baby. Bebop the doula, don't mean baby. Bebop the doula, she's my baby. Bebop the doula, don't mean baby. Bebop the doula, she's my baby doll.
Handle with Care es un tema que está dentro del repertorio.
Está dentro del repertorio.
Del trío, más o menos.
Del repertorio de hoy.
Está la mitad dentro, la mitad fuera.
Sí, sí, sí.
Que es lo peor que puede pasar.
Bueno.
A mí, cuando un tema está dentro, fenómeno.
Sí.
O si no, cuando está fuera. Pero cuando está la mitad del tema dentro y la otra mitad fuera, es ahí donde el músico tiene problemas.
Y bueno, si no, pero interprete de la mitad.
Bueno, haga lo que tiene adentro.
Bueno, perfecto. Con permiso.
Sí, sí, por favor.
¿Va? Un, dos, tres y...
Bueno, usted que estuvo amagando con el teclado como que iba a arrancar
no,
con
no,
algo.
Estaba ensayando.
Ah, bien, la posición
postura,
de las manos.
La posición. Sí. Del piano me refiero.
Sí, claro. One Love es...
un tema de conversación.
Sí, sí, podría ser y también puede ser un tema musical.
Bueno. Vamos. Un, dos, tres y...
Feel alright. Hear the children crying. One.
Vamos, maestro, rumbo a Cuyo.
¿Con qué nos vamos?
A Cuyo
destino. De acá nos vamos directo al avión, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Viene el avión por acá.
Sí,
sí, sí. Para acá.
¿Y con qué nos vamos a retirar?
Con lo que usted quiera.
Ah, no, eso es una responsabilidad muy grande. No sé si estoy en condiciones de asumirla.
¿Usted quiere el pandeiro?
El pandeiro. Estamos
repartiendo en este momento.
¿De dónde sacó la pandereta, Barton?
Sí, la tenía mitad de dentro, mitad afuera.
Mejor vámonos con la música a otra parte, señores.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera va a durar. Le dijo a la Mel de Medellín que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? 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 Burro, coco, taco, 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 la reina, la reina, la reina. Ay, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, Cholito lindo, mi vida.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Parece, parece que se va a terminar.
¿Qué te parece?
Que se termina ya.
¿Qué te parece más? ¿Qué te parece?
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 46 minutos. Humedad 94%, temperatura 15 grados, 7 décimas. Luego de la declaración de Cristina, la justicia investiga al primo de Macri. Se trata de Ángelo Calcaterra, responsable de la empresa adjudicada con la obra para soterrar el tren Sarmiento. La expresidenta denunció la adjudicación de esa obra a la empresa IEXA, a cargo del primo hermano del presidente. Para María Eugenia Vidal, su gestión está dando la pelea correcta. En una visita a la ciudad de Bahía Blanca, la gobernadora bonaerense reafirmó que su gobierno está yendo en el camino correcto, que es pelear contra las mafias que hay que pelear.
pero sin duda si uno piensa en el futuro es el camino que tenemos que seguir. Más todas las obras que se están generando que también generan nuevo empleo, ¿no? Hablábamos cuando veníamos para acá con el intendente de la circunvalación que la provincia licita en 15 días y que si Dios quiere esperemos que empiece antes del fin de año, de la obra de la Ruta 3, de la 33, de la 51, de las obras en el PENA, de las obras de pavimentación que está llevando adelante el intendente. Todo eso es más trabajo.
En el primer día del Cyber Monday participaron 1,8 millones de personas. Usaron la web de la Cámara Argentina de Comercio para acceder a las ofertas presentadas por más de 330 empresas. El monto promedio por operación fue de entre 1.200 y 1.500 pesos, según el tipo de productos.
De afuera.
Tras jurar como presidente, Mariano Rajoy prepara su nuevo gabinete. El reelecto presidente del gobierno de España dará a conocer el jueves los nombres. El funcionario juró su cargo ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Humedad 94%, temperatura 15 grados 7 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. I'm on the only one. 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 Hate me.
Al chori se me sube el chimichurri, la muerte. El chori ahora se tiene que llamar choripánico. No hay salida. No. Tengo que caer en pánico.
Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750.
Chistes. ¿Cuál es el colmo de un astronauta? Que su mujer sea lunática y trabaje en Venus. Turra, si te agarro te parto, hago quintilizos. Perdón, no tome la pastilla. Ja, punto, ja, punto, ja. Soy un plato. Plato loco.
Chistes horribles en 750.
Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas se cálalo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te quieres mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te quieres mejor que las mujeres. El día gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando
ceniza de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices tunga, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla, saltar palo a cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien te quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te sientes mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien te quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te sientes mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor a cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien te quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres.